El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia para Todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el Dr. Javier García Diego. Historia para Todos. Comenzamos.
Hola, muy buenas amigas, amigos de este programa Historia para Todos, Historia para Ustedes. Pues todavía celebrando los 20 años del programa, de verdad esto quiere decir que ha habido una confianza por parte de las diferentes autoridades del IMER, también ha habido una confianza de parte de ustedes. A lo largo del tiempo, pues seguramente han cambiado muchos de los radioescuchas, unos nuevos, otros que ya no están, otros que ya oyeron, digamos, pues bastantes programas, en fin. Sigo insistiendo en el agradecimiento a todos los que han cooperado en este programa, tanto del lado nuestro, de los que lo hacemos, como del lado del IMER, tantos, de verdad, técnicos, trabajadores espléndidos que han hecho posible este programa. Pero bueno, creo que después de 20 años ya me gané cierta confianza y no estoy haciendo publicidad comercial, pero de ahora en adelante voy a una vez al mes a simplemente recomendar a los radioescuchas que compren en el 2010, con motivo del centenario y el bicentenario, apareció una revista de relatos e historias de México. Esta revista estaba hecha por el mismo grupo que hace una revista extraordinaria que se llama Arqueología Mexicana, que por cierto hace poco tuvo un cumpleaños con una ceremonia muy lustrosa, participó Eduardo Matos, en fin. Creo que también al principio yo pensé que no iba a durar tantos años esta revista Relatos e Historias, pero se lo ha ganado por la calidad de sus artículos. Son artículos de historia del siglo XVI para acá, no prehispánico. Siempre hay artículos de época colonial, virreinal, novohispana, como le quieran llamar. Siempre hay siglo XIX, siempre hay siglo XX, bien escritos. Es una revista de difusión, así que recomiendo mucho. En cualquier puesto de periódicos la pueden ustedes adquirir. Se llama Relatos e Historias de México. Y bueno, pues dicho lo anterior, simplemente lo recordaré cada primeros días de mes para que la compren, para que la lean, para que la disfruten. Y dicho lo anterior, entramos con el tema con el que nos habíamos quedado. Recordarán que ha habido un poco de dificultades porque hubo un programa de aniversario del programa y además hubo un programa que tuvimos que recurrir al tema del Ateneo porque por la veda electoral no podíamos hablar de elecciones. Se tomó la sabia decisión de respetar la veda, pero ahora ya podemos volver con nuestro tema. Repito, nunca hubiéramos aprovechado el programa de historia para hacer propaganda política, para externar nuestras preferencias, simpatías, no. Pero pues la ley hay que cumplirla, y ahora ya volvemos con nuestros temas históricos, que sí tienen, claro, una incidencia en el presente, ayudan a entender el presente, pero que de ninguna manera uno puede asumir posturas del pasado y simplemente prolongarlas hacia el presente. Cada etapa tuvo sus particularidades, sus características, sus problemas, sus propuestas, sus líderes. Dicho lo anterior, entonces, ya tendríamos que recordar que estábamos en el tema de la transformación del PNR al PRM, del Partido Nacional Revolucionario, creado por Calles, 1929, al Partido de la Revolución Mexicana, creado por Cárdenas, 1938. ¿Por qué estamos hablando de estos partidos? Porque estamos a punto de entrar al tema de las elecciones de 1940, el final del sexenio de Lázaro Cárdenas. Tenemos que hablar de qué partidos contendieron y también tendremos que hablar de quiénes fueron los candidatos. En fin, temas de historia, amigas, amigos, nunca, nunca faltarán. Y bueno, pues entonces retomo lo dicho en la última sesión que temáticamente nos compete, ¿sí? Para decir que, bueno, no bastaba con que Cárdenas se apropiara del PNR, que le quitara el control de su partido a Plutarco Elías Calles. No, Lázaro Cárdenas tenía otra perspectiva histórica y decidió construir su propio partido. No quedarse con el partido de Calles, por más que lo adaptara y demás, sino construir el suyo. Y yo creo que ya podemos decir que, bueno, claro, primero le quitó el control del PNR a Calles y a los callistas, metió gente suya, pero repito, no era suficiente. Cárdenas traía el proyecto de un partido distinto, con naturaleza distinta, con estructura distinta, con objetivos diferentes. Entonces, podemos decir que ya el proceso de construcción del nuevo partido se dio a partir de diciembre de 37, que es cuando se dice que Cárdenas dio el banderazo para que ya se comenzara, ya en términos concretos, la construcción del PRM, cuyas características quedó claro desde este manifiesto de mediados de diciembre de 1937, ¿sí? Que el partido estaría conformado por cuatro sectores y que sería un partido, pues más que progresista, prácticamente podríamos decir un partido radical, comparativamente claro, hablando del PNR, ¿sí? También he de decir que en este manifiesto de mediados de diciembre de Lázaro Cárdenas, ya dando el banderazo de inicio de la transformación, de la construcción del PRM, bueno, pues hubo algunos sectores de la clase política, ya no necesariamente callistas, o sea, era gente que ya estaba con el presidente Cárdenas, pero se preocupó de cuál iba a ser el papel del Partido Comunista en la creación del PRM, ¿sí? Bueno, pues había sido muy claro. Yo creo que no entiendo yo esta preocupación. Desde las elecciones intermedias de mediados de 1937, pues el presidente Cárdenas había decidido que no iban a ir en alianza con el Partido Comunista. Les traía muchos problemas de definición ideológica, ¿sí? Les traía muchos problemas con la oposición de clases medias, y en términos estadísticos esa alianza les valía muy poco, porque eran muy pocos los militantes del Partido Comunista Mexicano y eran muy pocos los habitantes de México que simpatizaban con él. Otro problema que inmediatamente surgió es que había algunos líderes de la CTM, por ejemplo, menciono a Celestino Gasca, a Vidal Díez Muñoz, que insistían en que la CTM era una confederación de sindicatos cuyos objetivos debían ser estrictamente los reclamos de los trabajadores, que era más bien una confederación de sindicatos con carácter social, pero que no debía tener carácter partidista, ¿sí? Esta polémica, esta discusión se dio al interior de la CTM, pero frente a estas posturas de Celestino Gasca y de Díez Muñoz, pues terminó por imponerse la postura de Lombardo Toledano, ¿sí? Que era el hombre fuerte, el fundador de la CTM, el ideólogo de la CTM, pero también apoyado por otros líderes sindicales más jóvenes y que resultaron, pues, muy buenos, digamos, muy buenos operadores políticos. Esta discusión se dio en el contexto del Consejo Extraordinario de la CTM de enero de 38. Claro, era un consejo extraordinario porque lo único que tenían que resolver era si se unían o no se unían de manera integral al nuevo partido. Otro punto, como ya lo mencionamos, que generó sus discusiones fue el de la inclusión de los militares, porque Lázaro Cárdenas había pensado que uno de los cuatro sectores debía ser el de los militares. Hay que pensar, amigas, amigos, que es el México de hace 90 años, más o menos, aprox, 85 años, en el que todavía había muchos sobrevivientes militares de la Revolución Mexicana. Entonces, los militares era un sector fuerte. No solamente había muchos veteranos de la Revolución, sino que ocupaban puestos políticos de diversa índole, no crean ustedes que nada más puestos muy altos. Pero la discusión que se dio y la encabezó el propio secretario, no sé si ya era secretario o todavía era subsecretario de guerra, Manuel Ávila Camacho, ¿sí? Entendía el presidente Cárdenas, y seguramente lo habló con Ávila Camacho, que era, pues yo diría, sin lugar a dudas, que el militar al que le tenía más confianza, el que había estado más cerca de él durante tanto tiempo, jefe de Estado Mayor durante muchos años de Lázaro Cárdenas, y repito, su colaborador importantísimo en el gabinete. Pero era muy importante que ingresaran los militares, porque era un potencial contrapeso interno dentro del nuevo partido, del inminente partido, a obreros y campesinos que iban a ser los mayoritarios. Bueno, por lo menos tener un sector que tendiera a la moderación, que tuviera disciplina, que tuviera presencia territorial y sobre todo que conociera, como lo conocían los militares, la ideología de la Revolución Mexicana, las banderas de la Revolución Mexicana, que no tuvieran una visión simplemente sectorial como la tendrían, o digamos social como la tendrían los campesinos o como la tendrían los obreros. Entonces, espero poder concluir con esta idea antes de irnos a corte. Ávila Camacho, pues, convenció a Lázaro Cárdenas. Esto es muy importante, de que la integración de los militares al PRM no podía hacerse de una manera corporativista, esto es, simplemente por el hecho de ser miembros del ejército mexicano, pasan inmediatamente a ser miembros del sector militar del PRM. No, Ávila Camacho insistió en que tenía que ser una afiliación individual, voluntaria, porque el ejército, y con esto concluyo con esta primera parte, el ejército es una institución del Estado y de ninguna manera es un sector partidista. Y en ese sentido quedó muy claro que la afiliación tiene que ser individual. Comenzó el proceso ya directo, ya de construcción, no de andar, digamos, midiendo, viendo hasta dónde podía resistir o podía sobrevivir el PNR, no, ya con una decisión tomada de construir el PRM. Se sabía cuáles iban a ser estos cuatro sectores y se decidió que había que tener una comisión que preparara los documentos básicos del nuevo partido. Ya saben ustedes, la plataforma, principios, en fin. Y esta comisión iba a estar encabezada por Luis I. Rodríguez. Para decirlo rápido, porque de Luis I. Rodríguez podríamos hacer no uno, sino varios programas, basta decir que en ese momento acababa de terminar como secretario particular del presidente Cárdenas. O sea, Cárdenas estaba poniendo gente muy cercana en la construcción del PRM. Otro miembro de esta comisión encargada de preparar los documentos básicos era Esteban García de Alba, ¿sí? Él era del sector popular. También quedaría Alfonso Sánchez Madariaga, proveniente del sector obrero. Estaría León García por el sector campesino. Y por el sector militar estaría el general Edmundo Sánchez Cano, que recuerden ustedes, había estudiado primero para homeópata, luego para militar, pero más que un general, más que un militar de trinchera. Él estaba involucrado, estaba muy comprometido, estaba dedicado, ocupado a la educación de los militares, pero no pensemos en clases de especialización para oficiales en el colegio militar, no. Él estaba metido en la dirección de escuelas para miembros del ejército, esto es alfabetizar a los soldados. En esa condición de haber participado en la comisión a la que se encargó, perdón amigos, de redactar los documentos principales, bueno, pues luego este señor, Edmundo Sánchez Cano, pues llegaría a ser digamos, el secretario del sector militar en el Comité Ejecutivo Nacional del nuevo partido. Pues estamos todavía, repito, en enero de 38. El día 19, el Consejo Ejecutivo Nacional, todavía del PNR, ¿sí? Porque todavía existía, todavía no se disolvía, todavía no se transformaba, lanzó la convocatoria para que hubiera una asamblea constituyente del nuevo partido. Por cierto, esa asamblea constituyente era la tercera asamblea constituyente que tenía el PNR. La primera había sido la de su fundación en 29, la segunda había sido la de finales de 33 para elegir al candidato presidencial de 1934, que fue precisamente Lázaro Cárdenas, y esta a la que se convoca a principios de 38, que es para liquidar al PNR y convertirlo o construir sobre sus bases, vamos a decirlo así, el PRM. Lo que sí se decía claramente es que iba a ser un verdadero partido popular que auspiciara la participación de las masas organizadas. Fíjense nada más qué diferencia del PNR, que lo que buscaba era la disciplina electoral por parte de la clase política. Ahora eso ya pasó a la historia y lo que quieren es un partido que organice a las masas. ¿Cómo cambió de la situación nacional y mundial, ¿eh? Estamos hablando de una situación mundial que tiene que ver con la crisis del 29, que tiene que ver con la creación de alternativas, voy a decirlo, bolchevique, fascista, social, nacional socialista, en fin, en el mundo entero, después de la crisis de 29, se estaban diseñando distintos proyectos de organización de las masas, ¿eh? Bueno, en esta convocatoria para la Asamblea Constituyente, más o menos se decía cuáles iban a ser sus distintos componentes. Entonces, se convocó, se invitó a esa Asamblea Constituyente, a la CTM, claro está, a la CROM callista, que todavía tenía algunos sindicatos afiliados, al Sindicato Minero Metalúrgico. Posteriormente se agregó, esto es muy importante, la Confederación General de Trabajadores, la famosa CGT, que a principios del decenio de los 20 era la más radical de las organizaciones, ahora es la que estaba en competencia permanente con la CROM cercana a los sonorenses, que no era radical, ¿sí? También se invitó al SME y se calculó que más o menos en la Asamblea Constituyente del PRM debían llegar como unos 96 delegados del sector obrero, ¿sí? El sector campesino se organizó de distinta manera. Fíjense que en el sector obrero sí la participación es por diferentes organizaciones, CTM, CROM, CGT, lo que fuera. En el sector campesino se le dio una estructura geográfica. Entonces, lo que se decidió es que la Liga de Comunidades Agrarias de cada estado, prácticamente había, en todos los estados había su Liga de Comunidades Agrarias, mandara tres representantes, ¿sí? Entonces, a la Asamblea Constituyente llegaron más o menos 90 representantes del sector campesino, repito, estos organizados de manera geográfica. Un número más o menos parejo con el de los trabajadores. El sector militar, aunque iban a asistir a título personal, o se iban a afiliar a título personal, ¿sí? Y por lo tanto no hubo representantes productos de asambleas corporativistas, sí llegaron un representante por cada zona militar. Había 33 zonas militares, ya saben, la zona es prácticamente equivale a los estados del país y a los territorios. Pero entonces llegaron representantes de las 30, un representante por cada una de las 33 zonas militares, llegaron dos representantes de la Marina, de zonas navales, y llegaron cinco representantes directamente de la Secretaría de Guerra y Marina. O sea, el secretario pues quería, aunque no fuera en términos corporativistas, pues sí quería tener presencia en la fundación del PRM. El sector popular es interesantísimo. Fíjense nada más cómo estaba fraseado. Estoy citando la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Dice para el sector popular que lo conformarán, o sea, ¿quiénes conformarán el sector popular? Comienza diciendo, miembros actuales del PNR que no estén incorporados a los otros sectores arriba mencionados. O sea, gente que ya fuera miembro del PNR, pero que no fuera ni obrero, que no fuera ni campesino y que no fuera militar. O sea, amigas, amigos, políticos profesionales, civiles, políticos. Eso es donde están ubicando, sí, a este sector en el grupo popular, en el sector popular del PRM. Pero dice también, ¿sí?, así como a todas las asociaciones juveniles y femeniles, así está escrito, ¿sí?, también profesionistas, comerciantes en pequeño, así como artesanos y obreros no pertenecientes a las grandes centrales, ¿sí? Esto es interesantísimo, está reservándose ese sector popular para una clase media, digamos, empresarial, profesionista, comercial, espacios para los políticos profesionales. Y luego lo más importante es que se creó por esos tiempos la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FUTSE, que bueno, esa Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, o sea, la burocracia mexicana, pues pasaría al sector popular. Sería no solamente eso, sería la base del sector popular, sobre todo en términos numéricos, en términos estadísticos. Ahora, yo siento que este sector popular, claro, primero que todo era como un cajón desastre, meter a todos los que no fueran ni obreros, ni campesinos, ni militares, o sea, burócratas y políticos iban a ser lo más importante de ese sector, pero también abrirle la puerta a pequeños comerciantes, a pequeños empresarios, a profesionistas, para que la clase media, digamos, tuviera un espacio ahí para que no tuvieran que buscar otras instituciones políticas. Esto, a mi modo de ver, nos habla pues de una estrategia muy clara por parte de Cárdenas y de sus cercanos al momento de la construcción del PRM. Antes de irnos a corte, porque ya me está haciendo señas Rose de que vamos a corte, decir que la creación formal del PRM tuvo lugar el 30 de marzo de 1938, o sea, 12 días después de la expropiación petrolera, ¿sí? Y yo creo que la expropiación petrolera ayudó a legitimar el cambio, a que fuera muy aplaudida la creación del PRM, porque el país vivía, 2 semanas después de la expropiación, pues un clima de movilización, de orgullo nacional, de euforia mexicana. Entonces yo creo que el clima, ¿sí?, era el idóneo para crear el PRM. Claro, también tenía un mensaje internacional, decirle a los países expropiados, bueno, no fueron países, fueron compañías internacionales expropiadas, pues que el presidente de México tenía un gran respaldo y un partido político propio de él, que lo ayudaba de manera incondicional. La mesa directiva de la Asamblea Fundacional, o sea, quien encabezó los trabajos durante la Asamblea Fundacional, no es lo mismo que el primer Comité Ejecutivo Nacional. La mesa directiva de esa Asamblea Fundacional estuvo compuesta por Silvano Barba González, del que ya hablamos, y esto es comprensible porque él era el presidente del PNR, del partido que estaba, digamos, a punto de extinguirse, de renovarse, de transformarse, de terminar sus días. Barba González entró a la presidencia del PNR primero cuando estalló el conflicto Calles Cárdenas puso como presidente a Portes Gil, y más o menos un año después, yo creo que lo hizo con enorme intuición política, pues requería un, imagínense, un expresidente del país, o sea, capital político y reconocimiento público total. Pero un año después ya ingresó este tapatío interesantísimo, que fue Silvano Barba González, como presidente de la Asamblea. Como vicepresidente de la Asamblea quedó Heriberto Jara, un nombre pues que nos remontaba a la Revolución Mexicana. Pero bien, qué interesante, pues qué tamaño de personajes. Por un lado, sin lugar a dudas, Silvano Barba González era agente de Cárdenas, la menor duda. Pero Heriberto Jara, pues era otra cosa. Heriberto Jara era un revolucionario con un prestigio propio. Pero vamos a ver que terminó colaborando con Cárdenas en la fundación del PRM. Como se sabe, Heriberto Jara, porque lo digo como se sabe porque es un personaje público, todos más o menos tenemos una imagen de él. Nació en 1884, o sea, ya es una generación anterior, en Orizaba, en una familia muy humilde. Él hizo sus estudios en la escuela Modelo, ahí de la localidad. Luego su familia se asentó en Hidalgo, él hizo ahí por ahí algunos estudios, pero luego pues regresó a su natal Veracruz, hizo estudios en la escuela naval Antón Lizardo, pero no los concluyó, nunca presumió de haberlos concluido. Y luego también todavía en el estado, en su estado natal, bueno, de hecho en su ciudad natal, él era de Orizaba, pues fue empleado de oficina, no trabajador, no obrero, en la fábrica de Río Blanco, ¿sí? Recuerden que él había estudiado, había hecho estudios en Hidalgo, en Pachuca, entonces a lo mejor esos estudios de temas comerciales y demás le permitieron trabajar en la fábrica de Río Blanco. Ahora, el que él no fuera de los trabajadores textileros en Río Blanco no quiere decir que él no haya participado en la huelga. Claro que participó, simpatizó con la huelga de finales de 1906, diciembre de 6, enero de 7. Vean hasta dónde me estoy remontando. O sea, es un hombre que cuando crea el PRM tiene más de 30 años de actividad revolucionaria. Luego luchó contra Porfirio Díaz en 1910 a las órdenes de otro personaje fascinante que es Camerino Mendoza. Luego fue diputado federal por Veracruz en la legislatura, en la célebre legislatura 26 con Francisco I. Madero. Él fue de los pocos, entre 150, vamos a redondear números, cifras, entre 150, 140 diputados, pues menos de 10 dijeron que no aceptaban las renuncias de Madero y Pino Suárez porque pues, habían sido obtenidas de manera forzada. Heriberto Jara fue uno de los pocos que se opuso a aceptarles las renuncias a Madero y a Pino Suárez. Luego, obviamente, luchó en contra de Victoriano Huerta y lo hizo sobre todo a las órdenes del principal revolucionario veracruzano del periodo 1913-14, que fue Cándido Aguilar. Y aquí la palabra Cándido Aguilar la quiero subrayar. Gracias al apoyo de Cándido Aguilar, que fue gobernador, bueno, jefe de la Revolución Constitucionalista en Veracruz, gobernador, comandante militar, luego miembro del gabinete de Carranza y yerno del presidente Carranza. Así que Heriberto Jara, vamos a decir que creció a partir de, o aumentó su presencia política a partir de 1913-14, ya muerto Camerino Mendoza, digamos, bajo la sombra de Cándido Aguilar. Fue diputado al Congreso Constituyente Heriberto Jara. Imagínense tener un fundador del PRM que había sido con constituyente, diputado en Querétaro. Y no solamente fue diputado en Querétaro, fue un protagonista de la elaboración de la Constitución de 1917, sobre todo en lo referente al artículo 123. Posteriormente fue embajador en Cuba de 1917 a 20. Me imagino que ahí también estaba el apoyo de Cándido Aguilar, quien en algunos momentos fue secretario de Relaciones Exteriores. Luego fue senador por Veracruz de 20 a 24, gobernador de 24 a 27, pero rompió con los sonorenses, rompió con Obregón y sobre todo rompió con Calles. Y entonces entró Heriberto Jara a una cierta penumbra política de la que fue rescatado en 1935 por Cárdenas. O sea, ¿qué fue lo que hizo Cárdenas cuando se enfrenta a Plutarco Elías Calles en 35, mediados de 35? Pues lo primero que hizo fue buscar apoyos políticos. ¿Y dónde los buscó? Entre los enemigos o la gente que estaba alejada de Calles. Uno de ellos, ¿sí?, fue Heriberto Jara, a quien recluta, luego lo hizo jefe de operaciones militares obviamente en Veracruz, también estuvo en Oaxaca, y en 1938, cuando se le invita a ser vicepresidente de la mesa directiva durante la asamblea que construyó el PRM, pues Heriberto Jara era director general de educación militar, ¿sí? O sea, era un personajazo. Y no fue el único, repito, estaba Silvano Barba González en esta mesa directiva, estaba también Heriberto Jara. Pero también tenemos otros personajes, uno que fue Alfonso Sánchez Madariaga por el sector obrero, Luis Padilla por el sector campesino, Esteban García de Alba por el sector popular y Alfonso Corona del Rosal, ¿sí? Que fue eran secretario, como todos estos que acabo de mencionar, Corona del Rosal, Sánchez Madariaga, Luis Padilla. Y Esteban García de Alba eran secretarios de esa mesa directiva, aunque cada uno representaba a uno de los cuatro sectores que construirían el PRM. En general, en síntesis, la Asamblea Constitutiva del PRM, pues, tuvo un número poco menor de 400 delegados, que fueron 96 del sector obrero, más o menos 90 del sector campesino, 40 del sector militar y el resto del sector popular. Otro personaje que sí, a mí sí me gustaría dar algunos datos de Alfonso Corona del Rosal, porque luego lo tuvimos muchos años dirigiendo al sucesor del PRM, al PRI, lo tuvimos en puestos, creo que en el Distrito Federal, en fin. Este Alfonso Corona del Rosal había nacido en 1908, o sea, era pues bastantes años, más de 20 años menor que Heriberto Jara. Él había nacido en 1908 en Ixmiquilpan. Su padre era docente, entonces lo podemos ubicar en las clases medias. Estudió en el Colegio Militar, era del arma de caballería, pero también hizo estudios biológicos. A él ya por su edad, 1908, no le tocó participar en la Revolución Mexicana, si entendemos esta como el proceso de 1910 a 20, pero sí le tocó, siendo egresado del Colegio Militar, luchar contra las rebeliones del decenio de los 20. Luchó contra el delahuertismo, luchó contra Arnulfo R. Gómez, siendo muy joven todavía, tendría 19 años, luchó contra la rebelión escobarista. Ahora ustedes me pueden decir, ¿y pero por qué 17 años y ya militando, ya participando en campañas? Es que era alumno del Colegio Militar. Entonces, desde muy jóvenes los incorporaron a campañas militares. Otra característica de Alfonso Corona del Rosal es que terminando esta participación en las campañas pacificadoras de los 20 contra el delahuertismo, contra Arnulfo R. Gómez, contra la rebelión escobarista, pues siendo ya un adulto, hizo sus estudios, aunque fuera tardíamente. Sabemos que hacia 1930-31 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, luego hizo la carrera de Derecho, incluso tuvo algunos intereses por ser docente, y lo tenemos ya, que es lo que nos interesa ahorita a nosotros en el programa de hoy, pues lo tenemos como el representante del sector juvenil del PRM. Recuerden que hubo un sector juvenil y un sector femenil, así le decían, a los 30 años de edad, y luego quedó ya en el Consejo Ejecutivo Nacional, ya no en la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, sino ya en el primer Consejo Ejecutivo Nacional, quedó al frente como secretario del sector militar, o sea, un personaje sin lugar a dudas interesante. En esta asamblea fundacional del PRM, Lombardo se echó un discurso larguísimo. Bueno, aquí voy a hacer un poco de ironía, me lo permito. Todos los discursos de Lombardo a lo largo de su vida fueron largos, ¿sí? Y bueno, pues él ahí hizo un discurso en donde interpretó la historia de México, la historia del mundo, la historia del capitalismo, en fin, muy en el estilo de ese extraordinario intelectual que fue Vicente Lombardo Toledano. Y bueno, pues se acordó, esto es muy importante, se acordó en esa asamblea constituyente del PRM Pues los cuatro sectores se comprometieron o se compro, sí, se comprometieron. Fíjense, voy a citar, cómo se firmó en esta asamblea fundacional. No ejecutar acto alguno de naturaleza político-electoral, sino por medio del PRM y con estricta sujeción a los estatutos, reglamentos y acuerdos emanados de los órganos superiores. Esto es, sí, iba a ser un partido de sector social, iba a ser un partido con mucha vocación social, pero también era un partido de disciplina política, de disciplina electoral. Ahora, no querían mezclar, sí, obreros y campesinos, cada uno era un sector que conformaba el partido, pero cada uno, pues no juntos, pero no revueltos. Entonces, se dice ahí que cada sector, cada uno de los cuatro sectores, conservaría, y cito, autonomía en cuanto al desarrollo de su acción social. O sea, si los campesinos pedían reforma agraria o los obreros se metían en algún asunto de salario mínimo o en lo relacionado a alguna huelga o lo que fuera, pues los otros sectores respetaban su autonomía. La disciplina era sobre todo restringida a lo electoral, porque iban a tener autonomía, lo voy a volver a citar, en cuanto al desarrollo de su acción social y de la realización, sigo citando, y de la realización de sus finalidades específicas, ¿sí? En otra, y además cada sector era responsable de la disciplina de sus afiliados. Un poco diciéndole, a ver, Lombardo, tú no te metas con los campesinos, y decirle a Coronel Rosal, bueno, usted limítese a la disciplina de los militares. A mí me parece una decisión muy sana, cuatro sectores, pero cada uno con cierta autonomía, en donde confluían era en la disciplina electoral. Y hay que decir que los documentos básicos, ¿sí?, que se plantearon a estos menos de 400 representantes o delegados de los cuatro sectores, pues fueron, como se dice, aceptados prácticamente sin discusión. O sea, las cosas se llevaron, como decimos en México, pues ya planchadas, ¿no? Sabemos que los documentos principales fueron redactados por una comisión ad hoc que seguramente dispuso, que seguramente eligió esta mesa directiva de la Asamblea Fundacional. Y van a ver ustedes qué interesante quiénes son los que participaron en la redacción de estos documentos principales. Voy a dar primero el nombre del, por el sector campesino, Manuel del Castillo. Por el sector militar, Manuel Sánchez Cano, repito, oaxaqueño que estaba interesado en la alfabetización de los militares. Por el sector femenino, participó en la redacción de los documentos. Bueno, pues me imagino que algunos renglones, perdón que lo diga así, pero en ese entonces así estaba la política nacional. No voy a decir excesivamente varonizada, voy a decir totalmente varonizada. ¿Qué diferencia hoy? De verdad, grandes, grandes progresos en ese sentido. Bueno, pues por el sector femenino, Refugio García. Ahora quiero, me he reservado dos nombres. Por el sector obrero, bueno, pues el que redactó los documentos fue Lombardo. Y fíjense, por el sector popular, por este sector de burócratas, políticos profesionales, pequeños comerciantes, pues nada menos que Carlos Madrazo. Ya aparece Carlos Madrazo en la vida pública nacional. Bueno, de hecho ya había aparecido, pero había aparecido como miembro cercano a Garrido Canaval. Ahora ya lo vemos en la construcción del PRM. Podríamos decir incluso pues que ya había dejado ese, el callismo de Garrido Canaval se había convertido en cardenismo. Bueno, pues la declaración de principios comenzaba diciendo estos documentos redactados por este grupo, que el PRM, fíjense qué curioso, qué interesante, era un partido de trabajadores, así lo dice. Y reconocía la existencia, hablan de la lucha de clases en estos documentos fundacionales. Y dice que además este PRM se va a comprometer a impulsar las cooperativas obreras, ¿sí? O sea, los obreros como dueños y como dirigentes de instituciones económicas, comerciales, industriales. Y también dice que el PRM va a promover, a impulsar el ejido colectivo. O sea, no era nada más recibir tierras y que cada uno de los miembros de ese ejido se las viera No, ahora lo que se buscaba es que fuera una explotación colectiva de las tierras. Y también se dijo que este partido buscaba mayor salud y educación. Y aquí uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto hemos avanzado en estos dos puntos? Pues que son capitales para el ser humano, salud y educación. También se dice que el PRM iba a impulsar la participación del Estado en el sector económico nacional. En términos diplomáticos, se declaraba enemigo del fascismo. Bueno, es muy congruente con Lázaro Cárdenas. Ya para marzo de 38, el gobierno de Lázaro Cárdenas pues había condenado la política exterior de Mussolini, había condenado la pues, apropiación o la intervención del Japón imperial en la Manchuria. Todavía no podemos hablar de la China comunista, era la República China, pero Japón sí que se metió ahí en la zona de la Manchuria. Ya el gobierno de Cárdenas había mostrado sus simpatías por el gobierno republicano en la crisis española. De hecho, estábamos a un año exactamente de que triunfara el franquismo. Yo creo que ya para marzo de 38 estaba muy claro quién iba a ser el triunfador. Y además, en ese mismo mes de marzo de 38, el gobierno de Cárdenas se había pronunciado en contra de Hitler por el Anschluss en Austria. Entonces, era comprensible que el PRM fuera crítico del fascismo, del nazismo, y se dijo partidario de las democracias. Así se definió en estos documentos fundacionales. También se dijo en estos estatutos que el PRM tendría una doble estructura, territorial y sectorial. Bueno, creo que ya mencionamos el tema, en el sentido de que la CTM estaba conformada por diferentes instituciones de trabajadores, por eso es una confederación de trabajadores, pero que el sector campesino sí estaba basado en las ligas agrarias estatales, por eso es sectorial y territorial. Y bueno, también se dispuso en esa asamblea fundacional que para ser miembro del PRM, pues tenías que pertenecer a algunos de los sectores, o sea, o eras obrero, o eras campesino, o eras militar, o estabas en este amplio sector popular, pues tan complejo y que daba lugar a tantas incorporaciones. Vamos a concluir con el tema. Los órganos del Partido de la Revolución Mexicana serían, por un lado, el Consejo Nacional amplio, tendría 6 miembros por cada sector, ¿sí? Luego también estaría ya muy reducido el Comité Central Ejecutivo, ¿sí? Este tendría nada más 6 miembros, un presidente y 4 secretarios, uno por cada sector y una secretaria por la acción femenil. Así se dijo que iba a estar conformado el Comité Central Ejecutivo, que tenía el papel ejecutivo, como lo dice su nombre, mientras que el Consejo Nacional, pues, tenía un papel más bien deliberativo, de definiciones. El reglamento dice que servía para interpretar los estatutos y para orientar al Comité Central Ejecutivo, que era el que realmente, pues, voy a decirlo en términos callejeros, el que se encargaba de la chamba. Pero también a nivel estatal y a nivel municipal se reproducía este esquema, perdón. Entonces, iba a haber consejos estatales y iba a haber también comités ejecutivos regionales. La Asamblea Constitutiva del PRM concluyó el 1 de abril. Sí, yo siempre digo marzo, pero en realidad fue el 1 de abril. Había un secretario particular del presidente Luis I. Rodríguez. ¿Quién era el secretario particular de Luis I. Rodríguez? Pues Carlos Madrazo, ¿sí? El que había representado al sector juvenil. Bueno, pues un joven pasa a ser el secretario particular del presidente del Comité Ejecutivo del PRM, ¿sí? La decisión respecto a quién sería la secretaria de Acción Femenil en el Comité Ejecutivo quedó pospuesta, no se nombró inmediatamente. Ahora, yo no sé cuánto tiempo nos falte, Rose, porque pues tenemos todavía temas pendientes, por ejemplo, la biografía de Luis y Rodríguez, la biografía de Esteban García de Alba, la de Carlos Madrazo. Bueno, pues vamos a concentrar, a ver lo que nos dé el tiempo. 5 minutos, me dice Roy. Bueno, pues Luis y Rodríguez, él nació en 1905 en Guanajuato, en Silao, para ser preciso. Miembro de la clase media, hizo estudios en su estado natal de derecho, se graduó en 1929 a los 24 años. Luego sería, fue un intelectual tremendo, fue rector de la Universidad de Guanajuato, fue profesor de derecho constitucional, autor de varios libros. Por cierto, la Cámara de Diputados, en concreto el Espacio Cultural San Lázaro, acaba de publicar uno de los libros de Luis Rodríguez, Ballet de Sangre. De verdad, búsquenlo. Es sobre su actuación en Francia, porque fue nombrado embajador por Cárdenas en ese país. Imagínense ustedes el estallido de la Guerra Mundial, el exilio de los españoles. Bueno, fascinante libro. Fue secretario del presidente Cárdenas hasta 1937, luego fue brevemente gobernador de su estado, 37 y 38, luego fue lo que estamos aquí mencionando, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRM de 1938 a 1939, y luego embajador en Francia. Experiencia de la que nos habla en su libro Ballet de Sangre. ¿Cómo andamos de tiempo, Rose? 3 minutos. A ver, entonces, híjole, me va a quedar pendiente Sánchez Madariaga, pero creo que ya lo mencionamos en una sesión anterior. Lo mismo Esteban García de Alba, bueno, él fue de Tecolotlán, Jalisco, 1887, luchó en la Revolución Mexicana con Madero, con Carranza. Y luego estuvo metido en la política local, sí, ya lo mencionamos, cerca de José Guadalupe Suno, fue directivo del Gran Partido Revolucionario de Jalisco, y fue en 1929, ¿sí?, miembro de la mesa directiva del PNR, o sea, estamos hablando de gente con tradición política, con experiencia partidista, ¿sí? Y luego, por último, habría que decir Carlos Madrazo, nacido en Villahermosa en 1915. Este sí era el más joven. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia aquí en Ciudad de México. Y sabemos que fue uno de los líderes estudiantiles en favor, en 1933, de que la universidad tuviera únicamente un carácter socialista. Fue Garrido Carnavalista, líder de las camisas rojas allá por 34-35. Y como decía, secretario particular de Luis Rodríguez. Concluyo con un tema. No es nada más que el PRM tuviera, pues, un distinto objetivo, una distinta naturaleza, ¿sí? También hay que decir que el PRM significó un redimensionamiento claro. Si estás hablando de que vas a meter a las masas, pues tuvo que redimensionarse. Y entonces, este partido, al momento de crearse, brincó a tener cerca de poquito más de 4 millones de miembros. No digo simpatizantes, digo miembros activos. Sector obrero se calcula 1.250.000. Sector campesino, 2,5 millones. Sector popular, 500.000. Sector militar, 55.000 miembros. El partido PNR nunca tuvo estas dimensiones porque nunca tuvo estos sectores sociales. Vean ustedes lo importante que fue para Cárdenas tener un partido de masas que lo apoyara para la última parte, el último tramo de su sexenio. Pues seguiremos hablando de estos temas y muchas gracias, Rose, muchas gracias a todos. Nos escuchamos, amigos, el próximo fin de semana. Bueno, a partir del próximo fin de semana y luego ya cuando ustedes quieran. Se despide de ustedes, Javier García Diego.
Historia para todos. Los pasajes más representativos de la historia de México, narrados por el doctor Javier García Diego. Historia para todos. Instituto Mexicano de la Radio.